Un saludo cordial para cada uno de ustedes en esta mañana. Qué hermoso poder reunirnos para poder compartir la palabra del Señor, para poder compartir lo que el Señor tiene también para nosotros en este día. ¿Qué le parece si nos encomendamos y oramos al Señor? Padre bendito, gracias por la oportunidad, por un nuevo día que nos concedes y queremos entregar, dedicar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, y tu voluntad está expresada en tu palabra y queremos conocerla para poder seguir tus huellas, seguir tus pisadas. Gracias, Señor amado, abrimos la escritura para leerla y meditarla y obedecerla. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos compartiendo los días lunes en el libro de Proverbios. Ya vamos en el capítulo 11, así que si usted desea, puede abrir o anotar si es que tiene o prestar atención, cada uno en sus diferentes actividades, pero estamos en el libro de Proverbios, este libro maravilloso que nos entrega sabiduría, capítulo 11. Y veremos hoy día las consecuencias para el corrupto y también para el íntegro. Mire, esto es maravilloso. Son verdaderas clases de ética, ética bíblica, por supuesto. De hecho, tiempo atrás en Chile se vio muy mal visto, ¿no es cierto? Se vio muy mal el tema de dar clases de ética cuando se quería, ¿no es cierto?, corregir conductas no muy sanas, no muy éticas, justamente, en vez de tener una penalidad mayor. Sin embargo, estas clases de sabiduría nos sirven a todos. Son universales. ¿Por qué? Porque es palabra del Señor. Porque es palabra eterna. Y esto es toda persona, todo joven, todo niño, todo hombre, toda mujer, todo padre, toda autoridad, no importando cuál sea su responsabilidad, amerita, y esto es una recomendación con todo amor, poder leer y estudiar el libro de Proverbios. Para aquellos que no conocen del Señor, si están en sintonía personas que no son de fe evangélica, les invitamos que descubran el libro de Proverbios. Se maravillarán cuando encuentren los consejos que tiene este libro. Y para nosotros como creyentes es fundamental conocer el estándar que el Señor desea que tengamos. Es un estándar que va más allá que la simple bondad humana, una sabiduría práctica, pero también una sabiduría que viene del temor de Dios, del temor de Dios. Vivimos tiempos de corrupción mundial y que también afecta a nuestra nación. Por lo tanto, le invito a que vayamos a la escritura, libro de Proverbios, capítulo 11, versos 1 al 8, y leo la palabra del Señor y dice de la siguiente manera: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Esta palabra es una palabra tan apropiada a todos los tiempos. En el tiempo en que Salomón escribe esto, inspirado por el Señor, era tan necesario porque la corrupción ha estado presente desde que el pecado entró en el ser humano. La corrupción ha hecho nido en el corazón del ser humano. Nuestra tendencia es a que el corazón se desvíe. Por eso necesitamos tener el Espíritu de Dios que pueda guiar, orientar nuestra vida. Porque podemos tener muy buenas intenciones, pero hay personas que, desgraciadamente, esta frase se cumple, que la ocasión hace al ladrón. No es para todos, no hay que ser injusto. Hay personas que son íntegras y se les entrega una cantidad de recursos y está como tesorero de la iglesia, está como tesorero de ahí del curso, ¿no es cierto? Está ahí como encargado de alguna responsabilidad importante en algún área y es fiel. No toda persona de inmediato es corrupta, sino que hay un desarrollo interno basado en sus valores y si es temeroso del Señor. Pero una gran cantidad, una gran porción de los seres humanos, cuando tienen la ocasión, tomarán pésimas decisiones. Esto es así, es parte de lo que vemos continuamente. Y comenzamos con el verso número uno. Estás hablando de las consecuencias de los corruptos y también las consecuencias para los íntegros. Y el verso 1 del capítulo 11 de Proverbios dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Leo otra versión: el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. Esto de las pesas adulteradas, desgraciadamente, llega hasta nuestras fechas. Es de que el mundo es mundo y cuando empezó el comercio, cuando empezó, ¿no es cierto?, las transacciones, no faltó el que empezó a tratar o a engañar deliberadamente a otra persona, diciendo que esta pesa pesa tanto y con eso se va a medir, ¿no es cierto? Se va a saber cuánto es lo que se tiene que pagar, pero hay pesas adulteradas. Si uno compra un kilo de algo, da por hecho que la balanza, cuando vamos a comprar algo tan sencillo como el kilo de pan, y uno está confiado en que pesa un kilo, o lo que marque la balanza y uno paga lo que es justo, lo que es correcto. Pero sabemos que hay lugares donde las pesas están adulteradas, están manejadas para que diga que pesa un kilo, pero pesa menos. Y esto se puede dar en distintos lugares del mundo y del comercio. Y el Señor es estricto en esta área. Es estricto. ¿Por qué? Porque si alguien es capaz de adulterar una balanza, en el fondo es capaz de engañar en otras cosas. Porque es una forma muy gráfica de medir qué está ocurriendo en el corazón. Cuando alguien engaña adrede, a propósito, a otro, mintiéndole, y han ocurrido casos lamentables hoy día que hay venta, ¿no es cierto?, a través de redes sociales. Hace poco, un joven fue a comprar algo a través de redes sociales y terminó muerto, engañados. Uno pone la confianza y es complejo cuando no se conoce a la persona, cuando no es de un comercio legal, cuando no hay una boleta de por medio, cuando no hay responsabilidad. Es peligroso. Es complejo. Y el Señor está diciendo que Él ocupa una palabra acá en la versión 60 que es muy fuerte. Dice que el peso falso es abominación. Es una palabra muy fuerte. Abominar está a la altura de la idolatría. Abominar está de la mano con la hechicería. Es decir, Dios detesta de forma, le causa náuseas, es una abominación, es algo que no puede soportar en su presencia. Esto es tremendo, es decir, la abominación está reservado para cosas horribles y terribles. Y acá el Señor la ocupa para hablar de las pesas falsas. hablando acerca de que el Señor le agrada la honestidad, la justicia, el trato correcto, el trato justo. Y esto nos viene tan bien a todos en el siglo XXI en el cual estamos, que el Señor ponga integridad en nuestros corazones. Si usted tiene un negocio, un kiosco, tiene una empresa o una pyme, lo que sea, un pequeño emprendimiento, sea justo, nunca se quede con algo que no es suyo. Y quienes compramos, si nos dan vuelto de más, lo tenemos que devolver. Y eso no es ninguna gran cosa para el íntegro, eso es como respirar. ¿Por qué? Porque no me corresponde, porque no es mío, sino que es de otra persona. El Señor le agrada la honestidad. Y cuando el Señor mira la falsedad, la deshonestidad, le causa asco, abomina. Y dice que la pesa cabal, exacta, la que es correcta, al Señor le agrada. Dios condena con todo la deshonestidad. A los que defraudan en cualquier nivel, desde que él defrauda en una medida muy pequeña, aquellos que pueden robar millones de pesos y de dólares. Es decir, la corrupción puede quedarse con 1.000 pesos de más que no es mío, o quedarme con 1 millón de dólares o de pesos, lo que sea. No es por cantidad, es por la calidad del corazón. El corrupto puede robarse una manzana o puede robarse una manzana de una propiedad, de una cuadra. Por lo tanto, y mire lo que dice la Escritura, porque acá estamos en la Biblia, que el Señor se deleita, le agrada, dice la versión acá, la 60, dice, le agrada la pesa cabal. La NTV dice, se deleita las pesas exactas. Mire lo que dice la Escritura en Levítico. Levítico capítulo 19, verso 35 y 36. Dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Le está diciendo a su pueblo cómo tenían que ser como negociantes cuando les correspondiera ir a la justicia, cuando tenían que comprar un terreno, cuando tenían que comerciar. Le está diciendo que como pueblo de Dios tienen que vivir de forma absolutamente correcta, de forma absolutamente íntegra. Y mire lo que dice Deuteronomio 25, 13 al 16, versión NTV. Usa balanzas exactas para cuando tengas que pesar mercadería y que tus medidas sean completas y también legítimas. Así es, usa siempre pesas y medidas legítimas para que disfrutes de la larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Todo el que engaña con pesas y medidas falsas es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Esto es la ley. Deuteronomio está repitiendo la ley, le está diciendo a su pueblo el Señor que él, esto es gravísimo. Todo signo de corrupción, tienes que estar muy alerta, mi hermana, mi hermano. No sea cosa que uno pueda juzgar a otros por la corrupción que ocurre a niveles, ¿no es cierto?, muy altos, que son de connotación noticiosa, nacional. Pero ¿cómo andamos nosotros por casa? Seamos justos, seamos íntegros. La integridad se ve en las cosas pequeñas. Porque si somos fieles en lo poco, también podemos ser fieles en lo mucho. Por lo tanto, si somos corruptos en lo poco, ¿qué nos queda cuando tengamos que administrar algo grande? Que el Señor nos ayude. Estamos recibiendo esta enseñanza bíblica porque al Señor le interesa. Esto quedó en la Escritura. Estamos en Proverbios capítulo 11, versículo 1. Está hablando de la corrupción o de la integridad y el Señor detesta toda corrupción, todo peso falso, toda balanza alterada, y a Él le agrada, el Señor le agrada al honesto, al hombre, a la mujer que es correcto. Vamos al verso 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. Está entregando esta verdadera clase magistral de ética bíblica que era necesaria en ese tiempo, ya lo dijimos, y lo es hoy día. La soberbia. ¿No es acaso la soberbia lo que hizo que Lucifer se levantara para sentarse en el trono de Dios y querer ser más importante que el Dios mismo? ¿No es acaso que su soberbia, es decir, yo subiré al cielo, yo soy el más hermoso, yo, el problema del ego, cuando el yo empieza a funcionar en nuestra vida, cuando nos empezamos a levantar pensando que por alguna situación, si tenemos una buena situación o medianamente una buena situación económica, qué hermoso es cuando los hombres y mujeres son humildes? Cuidado con la lucha de clases, lo hemos dicho varias oportunidades. No todos los ricos son corruptos y soberbios, y no todos los pobres son humildes y buena gente. ¿Por qué? Porque no es tema de más o menos, el tema es el corazón. Por lo tanto, independiente cuánto tengas, independiente en qué estatus social humanamente se nos pone, el tema siempre será un tema del corazón. Y podemos ser soberbios teniendo mucho o teniendo poco. De hecho, se ocupa la palabra humildad. Me acuerdo cuando niño yo escuchaba la palabra humildad siempre, uy, qué persona más humilde, pero en realidad no estaba hablando de su carácter, estaba hablando de su pobreza. Esta persona es una persona humilde, cuando en realidad lo que estaba diciendo es una persona carente de cosas materiales. Así que está mal usada la palabra humildad para referirse a la pobreza material. Cualquier persona, tenga mucho o tenga poco, puede llegar a ser humilde o puede ser soberbio. Y el Señor dice que cuando la soberbia se instala en el corazón, viene la deshonra. Le pasó exactamente a Lucifer. Cayó en deshonra. Tuvo que ser expulsado del cielo a causa de la soberbia. Y la soberbia trae caídas. La soberbia trae dolores. La soberbia trae desgracia para sí mismo. Por lo tanto, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia es una característica que solo va a traer dolor. Así dice, ¿no es cierto?, en Primera Pedro, de alguna forma lo leímos o lo recordamos. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, le escribe a la iglesia, ¿no? Y todos sumisos unos a otros, es decir, el trato en la iglesia debe ser de el mejor trato posible, de humildad, no en soberbia, sino que dice revestidos de humildad. Le está escribiendo a la iglesia cómo debe ser el trato, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, estos problemas ya se daban a nivel incluso de iglesia. No son temas solamente para la sociedad que no conoce a Cristo. Esta soberbia puede darse también en nosotros, sí, en nosotros como creyentes. Por lo tanto, tenemos que revisar continuamente nuestras actitudes. Estar revisando continuamente cómo hablo, cómo respondo, qué trato. ¿Tendremos algo de clasismo en nuestras vidas? Dios nos libre como creyentes de hacer distinción de personas en la congregación. Me junto con este porque se viste mejor, porque es una persona de buen vivir, cuando en realidad se está queriendo decir que tiene una mejor posición social. Cuidado con hacer acepción de personas. En el libro de Santiago, el Señor también lo expresa, que se le daba un trato a una persona que venía con anillo de oro, pero al que era pobre se le decía, tú quédate ahí nomás en la última silla. Habían diferencias, estos problemas ya estaban al interior de la iglesia. Por lo tanto, estas palabras, esta clase de ética bíblica es para todos. Para todos, moros y cristianos. Porque la soberbia, lo que va a traer, tarde o temprano, que aquellos que se levantan, que se creen más que los demás, van a cosechar vergüenza para sí mismos. Desgracia. El Señor detesta a los soberbios. Si el Señor por su misericordia te ha dado un poquito más que otros, solamente sea agradecido y comparte lo que tienes. Qué hermoso es ver a hombres y mujeres de cualquier posición social cuando tienen un corazón noble. Y esto se enseña. Los padres deben enseñar a sus hijos. Muchas veces hay padres que han venido de un extracto, ¿no es cierto?, social pobre, y que el Señor le ha dado la bendición de estudiar, le ha dado oportunidades y las han sabido aprovechar, y algunos son primera generación profesionales y pudieron sacar adelante su familia. Y cuando niños, cuando jóvenes, tuvieron otras condiciones, nunca hubo vehículo en la casa. Los padres nunca estuvieron en la universidad y salieron adelante y hoy día tienen una posición cómoda. Quizás no son multimillonarios, pero tienen lo necesario. Pero los hijos tienen que saber que todo lo que tienen como familia es gracias al Señor. Cuando un papá, una mamá no le enseña que todo lo que tienen en casa es porque Dios se lo ha dado, están, sin decir palabra, están alimentando vanidad, orgullo y soberbia en el corazón de un niño. Cuando al niño se le da todo lo que quiere, y quiere este regalo y se lo compran, y quiere esta otra cosa y se lo compran. Y no digo que no haya que darle algún obsequio a un niño en algún momento de la vida, pero cuidado, porque ese niño puede creer que solamente lo puede pedir y lo va a tener. Y su corazón puede empezar a tener soberbia, orgullo. Por eso la crianza de los hijos es un arte que está en la Biblia, sobre todo en el libro de Proverbios y en el Nuevo Testamento, para qué decir. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está el manual para los padres. Pero el punto es, y con esto cierro este punto, la humildad se enseña, porque si no se enseña, va a traer vanidad y orgullo al corazón, porque de forma natural saldrá. En cambio, la humildad hay que enseñarla. Por eso que al Señor le agradan los humildes, le da gracia a los humildes. Y dice la Escritura en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué magistral el profeta, inspirado por el Espíritu Santo. Lo repito, Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Le está diciendo que el Señor desea que seamos justos, misericordiosos y humildes. El Señor está enseñándole a su pueblo, exigiéndole cómo tiene que vivir. El humilde es consciente de que cuando alguien dice muchas palabras hermosas puede ser peligroso. A nosotros nos gusta que nos halaguen. Pero cuidado, porque es un arma de doble filo. Porque cuando el oído se deleita cuando hablan cosas buenas, el pecho se empieza a hinchar. Cuidado. Y si en algún momento te aplauden o dicen algo bueno de ti, entrégale la gloria al Señor. No te quedes con eso, porque si no, te podría destruir. Porque tú sabes que si tienes algo, o si algo bueno has hecho, es porque Dios ha puesto eso en ti. Cuando no le damos la gloria a Dios, se transforma en vana gloria. en soberbia. Y el Señor le desagrada completamente ese estilo de vida. Porque cuando viene la soberbia, dice el pasaje de Proverbios 11:2, viene también la deshonra. Pero con los humildes está la sabiduría. Es decir, el humilde sabrá cómo vivir, será sabio, tomará buenas decisiones. Son tantos versos y nos quedamos cortos con el tiempo. Si Dios lo permite, seguiremos caminando en esta palabra para revisar las consecuencias para el que es corrupto o para el íntegro. Y cada uno tendrá que escoger dónde quiere estar, en qué listado, en el listado de los hombres y mujeres corruptos o en aquellos hombres y mujeres que caminan en integridad. El Señor nos ayude, porque cuidado con estar pensando en otras personas. Uy, esta palabra es tan buena para ese amigo que tengo, ese hermano que tengo, mi compañero, mi jefe, y empezamos a pensar en otros. No, esta palabra es para mí. Esta palabra es para ti. Que cada uno tome esta palabra para sí, porque el enemigo es astuto y va a tratar de plantar injusticia, soberbia, orgullo, vanidad, para destruirnos. Padre Celestial, gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos enseñes a saber cómo vivir. Aléjanos del estilo de vida corrupto, de la corrupción que quiere llegar al corazón, llegar al negocio, llegar a la empresa, llegar al ministerio, llegar a la vida cristiana. Líbranos, Señor, que podamos ser hombres y mujeres íntegros, que te agraden, que aunque nadie nos vea, viviremos como tú quieres para darte en todo la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén.